En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. ¡Bienvenidos a Scientia UM!
Hola amigos, bienvenidos a este tu programa Scientia UM. Hoy tenemos un tema que estoy segura que te va a encantar. Es un tema que tiene que ver con muchos de nosotros, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y que aprenderemos muchas cosas sobre salud y sobre investigación. El tema de hoy se llama salud espiritual y calidad de vida, relacionada con la salud en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, un estudio multicéntrico. Y tenemos un invitado que el doctor Jorge va a presentar. Jorge, bien, bienvenido.
Gracias. Igualmente, un gusto estar nuevamente en esta mesa con un invitado especial como es Daniel Alberto Valderrama. Joven médico, apenas 30 años nada más, años. Originario de Medellín, Antioquia, Colombia, ¿verdad? Dije bien.
Antioquia,
bien, esos acentos particulares que uno tiene que aprender. Él es médico cirujano, egresado allá por el 2019, aquí en la Universidad de Montemorelos. Tiene una especialidad en medicina familiar que obtuvo en el Hospital Universitario José Eleuterio González, ¿sí? Que es una institución avalada por
la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Una universidad importante como es la Autónoma de Nuevo León. Estás cursando un máster, ¿verdad? Uh-huh. En diabetes y obesidad, tengo así entendido es. Que en España.
Así es.
Y además de esto, Daniel trabaja aquí en el Hospital La Carlota, uh-huh. en el área de emergencias.
Sí.
Y también, como parte de sus tareas, ha publicado algunos artículos, de los cuales nos vamos a referir a lo largo de este programa. Bienvenido, Daniel, un gusto estar con vos.
Gracias. En el Hospital La Carlota, pues me desempeño a grandes rasgos en dos áreas, ¿no? La parte de urgencias, pero donde es poco. Lo que más hago es en la parte de medicina familiar, en la consulta externa y en la jefatura de enseñanza e investigación de pregrado del hospital. Ahí estoy con los médicos internos, con ellos, pues, por ejemplo, actualmente tenemos varios protocolos en movimiento. Ahí más o menos vamos poniendo en práctica la parte de la investigación.
Muy bien, bienvenido a este mundo apasionante de la investigación.
Sí, y Daniel hoy va a compartir con nosotros su investigación sobre la salud espiritual y la calidad de vida en pacientes con diabetes. Uh-huh. ¿Por qué decidiste estudiar este tema? Cuéntanos.
En la Universidad Autónoma de Nuevo León, nosotros, por así decirlo, nos educan en un modelo de atención biopsicosocial. Yo quisiera agregarle también biopsicosocial espiritual, que es una atención integral del paciente, no solamente en la parte orgánica, no solamente se observan pues, sus enfermedades, por así decirlo, del cuerpo, sino las repercusiones que estas tienen o muchas veces que son causadas por situaciones psicológicas o por situaciones sociales, cuestiones del contexto donde vive el paciente, el acceso a la salud, el acceso a muchas cosas. Todos esos determinantes son importantes, entre esos también pues la parte espiritual. Entonces, yo tenía mucho interés, por así decirlo, en concientizar a muchos médicos que esta parte, cuando nosotros le damos la atención que merece, puede repercutir en tanto para mejorar, en este caso, la calidad de vida, como, por ejemplo, en el control de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, que pues tienen muchas repercusiones. Entonces, eso les ayuda a enfrentar, les ayuda a muchas otras cosas.
Daniel, y un tema como ese en una universidad pública, que por cierto es la universidad más importante del estado de Nuevo León, ¿cómo fue recibido por tu comité de investigación, por tus asesores? ¿Cómo te sentiste?
Sabes que yo también tenía exactamente esa misma pregunta, ¿no? Porque en un ámbito de una universidad confesional como la Universidad de Montemorelos, es común hablar de estos uh-huh. temas, ¿no? Espiritualidad. Yo he estado en algunas ponencias sobre el efecto de la espiritualidad en el bienestar psicológico, por ejemplo. Uh-huh. Pero no pensé que también podías aplicar este constructo en la, o su efecto, ¿no? Específicamente con respecto a la diabetes.
Pues es que eso es, por así decirlo, un camino. O sea, tú, por ejemplo, tiene repercusión en la parte psicológica, pero la parte psicológica, o sea, uno no está, por ejemplo, aquí Daniel Valderrama psicológico, y aquí Daniel Valderrama espiritual, y aquí Daniel Valderrama orgánico. Entonces, cuando uno está triste, por poner un ejemplo, es difícil que uno tenga la motivación o las ganas de tomarse los medicamentos. Entonces, esta parte puede repercutir en esta. Entonces, si tomamos el camino, por ejemplo, que me está mencionando, doctor, la parte espiritual repercute en la psicológica, que repercute en la orgánica. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo se lo tomaron?
Pues, ¿tu comité?
Lo que pasa es que, como les digo, mi escuela tiene ya ese modelo de atención. Mi asesor, el doctor Héctor Riquelme, un saludo, él se vio muy, 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 muy comprometido a la hora de realizar este tema, porque pues muy pocas personas lo consideran, y en muchas situaciones, en muchos contextos, sobre todo en personas, por ejemplo, si uno atendiera a una persona de aquí que la religión es, o la parte espiritual más bien, porque no siempre la parte espiritual es religión, tiene una parte tan importante en la vida, se puede usar como un recurso para llevar el paciente hacia su salud.
Ahora, ¿cómo se define desde el punto de vista médico ese concepto de salud espiritual? ¿Cómo lo
abordaste?
Explicarlo, ¿no?
Pues yo la definición que usé fue de una investigación que hicieron aquí en la universidad. Aquí se hizo un instrumento que se llama SVM, que la definición que ellos dan es el estado de bienestar en armonía con lo sagrado, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. De hecho, el instrumento pues mide la salud espiritual en esas tres
dimensiones.
Sí, en esas tres dimensiones.
Ok, entonces él usó un instrumento que se desarrolló aquí en la Universidad de Montemorelos para su tesis de especialidad ahí en la Autónoma de Nuevo León, y fue bien recibida, ¿cierto? Muy bien, entonces así definimos la dimensión salud espiritual. ¿Y cómo definimos la dimensión calidad de vida?
Pues la calidad de vida, como para dar un poquito de contexto, la mayoría de modelos de atención médica se basan exclusivamente, por ponerlo en un término, en corrección de números. Entonces hay un paciente diabético, tiene tanto de glucosa, entonces vamos a hacer tales movimientos para que llegue a tal número. Pero eso no considera todos los aspectos de la persona. Entonces la calidad de vida es una percepción subjetiva, perdón, del bienestar del paciente. Es una cuestión más, por así decirlo, multidimensional. O sea, está la parte física, la parte emocional, la parte social. De hecho, el instrumento que usé tiene cinco dimensiones, esas están incluidas. También, por ejemplo, la parte sexual también tiene algo que ver con esta parte, hablando exclusivamente de diabetes. En la investigación, el instrumento de 39 que usé mide la calidad de vida relacionada con salud en diabéticos específicamente, que es lo que la población que fue la
elegiste,
que estudiamos.
¿Y por qué elegiste la población de personas con diabetes?
Porque la diabetes es una enfermedad que no hay demasiado. En México, o sea, actualmente en México se cree que hay 18.3% de población mexicana. Es un poquito más de 12% de población diagnosticada y 5.8% que no está diagnosticada. Entonces se estima en 18.3%. Pero de prediabetes hay aproximadamente 22%. Entonces entre esas dos, entre prediabetes, que es un estado previo, que si no se corrige se convierte en diabetes, más diabéticos, 40%. Más o menos el 40% de la población mexicana puede verse
afectada por esta condición.
Sí, 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 sí. De hecho, cuando uno ve los patrones de las personas, ¿no? Si nota que hay una tendencia a la obesidad, ¿no? Y yo imagino que no es solamente por herencia.
No, es una cuestión multifactorial. Actualmente uno de los protocolos que estamos llevando a cabo en el hospital se fija en la parte, en el componente emocional de la obesidad. Muchas veces la dieta que uno tiene no es precisamente, en general la nutrición es un ámbito muy grande, pero no solamente está medida por la parte nutritiva, sino también la parte emocional rige nuestros patrones de alimentación, la parte cultural. Entonces En esta parte, más bien hablando de eso, la diabetes también puede tener un origen que puede tener en muchas otras, en muchos otros aspectos de la persona.
¿Estás diciendo que lo emocional puede estar interviniendo en la diabetes?
Sí. Claro.
Puede ser un desencadenante.
Sí. Claro.
Wow.
Claro, claro. Como por poner un ejemplo, uno se imagina una serie de televisión y está una persona que terminó con su novio, una mujer, y luego la muestran viendo series comiendo helado. Y uno se pregunta por qué helado. Porque no está comiendo ensalada. Entonces siempre la asociación del alimento dulce con un estado de ánimo triste para que el alimento dulce te levante el ánimo. El problema es que ese alimento dulce no solamente va al ánimo, va a muchos otros lugares que pueden desencadenar ya sea descontrol de una patología que ya esté o el inicio de una que todavía no está.
Excelente, Daniel. Nos encanta cómo eligió sus variables y la población donde iba a hacer su investigación. Fue una experiencia de mucho aprendizaje, ¿verdad? Y este proceso para ti.
Pues, a mí me parece muy interesante que nosotros como médicos nos gusta siempre, mostrarnos como el más actualizado. No siempre, no, la revisión bibliográfica que salió hace tanto dice que esta enfermedad se trata así, así, así. Pero uno no está dispuesto a pagar el precio que implica investigar. Muchas veces en los médicos no es muy popular la parte de investigación. Pero no, o sea, queremos tener el premio, pero no el proceso. Entonces, muchas veces aceptar ese proceso y aprender cómo eso es lo que nos lleva a la excelencia, lo que nos lleva a tener el conocimiento que nosotros estamos buscando. O sea, por ejemplo, en este tema, por lo menos en México, no hay mucha información. Entonces, eso era algo que yo tenía mucho interés de saber si yo basaba parte de mi atención en la salud espiritual, si esto podía repercutir para bien en mis pacientes.
Y con eso él se planteó una pregunta de investigación que dice, ¿existe una correlación significativa entre la salud espiritual y la calidad de vida en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2?
Mellitus tipo 2 en tres hospitales de Nuevo León en el año 2024. Esa fue tu pregunta de investigación. Uh-huh. Quería saber si había relación entre la salud espiritual y la calidad de vida en esos pacientes.
Ya vamos a llegar a la conclusión, pero veo que hay una revisión
de literatura,
como vos dijiste recién, exhaustivo, para poder dar respuesta a esa pregunta.
Muy bien, y en eso, entonces ya definió esa pregunta de investigación y hizo una revisión de la literatura, ¿cierto? Donde definió estas dos variables desde la búsqueda de literatura. ¿Cómo fue ese proceso de documentar esas variables?
Pues a mí me pareció muy emocionante porque el crecimiento es muy grande. O sea, uno pues sí estudia que la enfermedad, que esto, pero cuando tú tienes una duda de este tamaño y si quieres llegar a llevar a cabo un proyecto de investigación, necesitas hacer una revisión bibliográfica a profundidad. Entonces, pues eso, empezando por buscar todos los artículos que puedas y luego empezar a ver cuáles de los artículos te son útiles y cuáles no. Al final todos te son útiles porque todos son conocimiento, aunque no los uses en la investigación. Entonces el crecimiento conceptual con respecto a todas estas partes de la diabetes fue mucho para mí, inclusive para salud espiritual, para la calidad de vida relacionada con la salud. Pues yo, como por resumir, busqué estrategias como en PubMed, en Google Scholar, o le pedí a algunos de mis asesores o mis maestros si tenía algo de literatura para eso.
¿En WOS?
Sí.
Sí, no, ¿en las Scopus? Estrategias.
Sí, todas las que muchos asesores que tuve me fueron recomendando y me fueron ayudando para buscar información.
Que era información de frontera. Era información de frontera en ese momento, en bases de datos que tenían lo mejor, ¿cierto? Como Scopus, como WOS, y esta revisión le permitió entender muy bien cada una de esas variables.
Cuéntanos un poquito acerca de la población, porque tú dijiste si son personas con diabetes, pero ¿en qué edades, por ejemplo? ¿Qué proporción de hombres?
¿Cómo llegaste a ellos?
Sí, ¿cómo fue el proceso de correr? ¿Cómo te contactaste con ellos también, inclusive, no?
Muy
porque
bien.
Porque una cosa es tomar a una población general, pero tú elegiste, tienen que tener diabetes. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo los identificaste?
Pues en las consultas externas, yo soy médico familiar, esa es mi especialidad. Uh-huh. Mi especialidad, la verdad es que la mayoría de los pacientes que vemos son enfermedades crónicas no transmisibles. Una de esas es la diabetes. Entonces, casi siempre en la consulta de medicina familiar hay un gran número de pacientes diabéticos. Bien. Yo elegí como parte de mi población tres hospitales. El Hospital Universitario, que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El Hospital La Carlota, que es de esta institución. Y el Hospital General de Montemorelos. Me pareció importante tener una población lo más heterogénea posible. Aquí esto Bien. Es un hospital privado, es un hospital adventista, o sea que está...
Confesional.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, que sabemos que tiene...
Sí, sí, uh-huh. Es una manera de reducir el sesgo, por así decirlo, ¿no?
Sí, 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 y allá es un... pues también es un hospital de gobierno, pero no, es un hospital de muchísimo, muchísimo volumen. Entonces, íbamos... agarrando a todos los pacientes diabéticos que llegaban a las consultas, les realizábamos una encuesta en un iPad. Yo tenía un equipo de investigación en el que estábamos con algunos estudiantes y realizábamos un consentimiento informado. Se lo realizaba yo y posteriormente pues se encuestaba a las personas, se preguntaban los datos sociodemográficos y posteriormente se realizaban los instrumentos, tanto el D39 como el SOM.
Eso me parece muy interesante. Quiero recalcar que en las investigaciones de salud es muy importante realizar el consentimiento informado. ¿Cómo fue el proceso de ese consentimiento informado? ¿Qué es un consentimiento informado para nuestro público que quiere ahondar un poquito acerca de esto?
Nosotros, las investigaciones se dividen por el riesgo que puede tener el paciente cuando tú le realizas la investigación. Si, por ejemplo, le vas a realizar algún procedimiento quirúrgico revolucionario, el riesgo de que eso salga mal, pues, pudiera ser un poco más de considerable, más que si, por ejemplo, yo les hiciera una encuesta. El riesgo, por ejemplo, a la hora de realizar mis instrumentos, al realizar mis encuestas, era que alguna de las preguntas fuera incómoda. Como les digo, por ejemplo, el instrumento de calidad de vida, había algunas preguntas sobre la parte sexual del paciente y en alguna situación... alguien podría sentirse incómodo cuando le interrogaran eso, entonces...
Cohibido.
Sí, claro, sí. Entonces el consentimiento informado era para decirle, mire, lo que se va a hacer es esto, nosotros somos el equipo de investigación tal, la investigación se llama así, ha sido aprobada por
darle
el comité de ética.
Darle seguridad y tranquilidad.
Sí, si usted se quiere retirar, no hay ningún problema, si usted no quiere responder alguna pregunta, no hay ningún problema, si tiene alguna duda, se puede dirigir con estas y estas y estas entidades.
Y sus respuestas son anónimas, nadie va a identificarlo.
Para nada.
Eso está muy importante. Entonces, queridos investigadores que están en el área de salud, esta parte del consentimiento informado es muy importante y me gusta que lo resaltemos aquí en Scientia UM, donde queremos darle tips para que puedan avanzar en sus investigaciones y robustecerlas. Daniel Alberto mencionó algo importante que fue que la investigación había sido aprobada por el Comité de Ética. ¿Qué proceso fue ese, Daniel? Cuéntanos.
Pues primero tiene que ser aprobada por el comité de investigación. O sea, uno tiene que hacer el protocolo con su asesor. Él realiza ciertas observaciones, uno las va corrigiendo. Una vez ya pule lo mejor que puede, lo envía al comité de investigación. El comité de investigación hace sus revisiones, da sus correcciones. Y, uno las va realizando y una vez ya ellos dicen, ok, esta investigación, por lo menos en la parte metodológica, sí, uh-huh. ya se puede, lo tienes que someter al comité de ética. Por lo mismo que les mencioné hace rato, hay algunas algunos tipos de investigaciones médicas que no son éticamente correctas, entonces esas no pueden seguir adelante. Entonces toda investigación, por lo menos en el área de salud, tiene que pasar por un comité de ética y un comité de investigación antes de que uno la pueda aplicar. Si no pasa por eso, no se puede realizar ninguna encuesta ni absolutamente nada.
Estoy observando que dentro de los datos recolectados tienes una media de edad de unos 57 años, uh-huh. con una desviación de 14 años, ¿no? Uh-huh. O sea, en general eran personas más bien ya adultas, sí. y adultos mayores,
sí,
participaron.
Sí, la diabetes, uno de los criterios de exclusión era ser menor de 18 años, porque como ven en el título, lo que hemos estado hablando es diabetes mellitus tipo 2, a muy grandes rasgos, hay diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, la tipo 1 suele ser más común en niños, pero su abordaje y en sí la entidad es muy diferente fisiopatológicamente a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, el hecho de que fueran mayores de 18 años, primero porque pueden firmar un consentimiento informado, no un asentimiento, no tienes que ir con los papás, sino hacer un trámite larguísimo. Y también porque va más acorde a la enfermedad o a la entidad patología que nosotros estábamos queriendo estudiar.
También bastante equilibrado los grupos porque tenés un 54% de mujeres, ¿no?
Gracias a Dios.
Eso es. Y un gracias 46% de aproximadamente de varones. 60% de personas eran casadas. Uh-huh. Y tienes una cuestión allí de nivel socioeconómico, un 43% más bien bajo.
Sí.
¿Puede influir el tema del nivel socioeconómico?
Claro, los medicamentos, o sea, la medicina lastimosamente es algo que pues es muy caro, si me explico, para tener el mejor, para tener un mejor acceso o más bien acceso a unos mejores medicamentos, uh-huh, tienes que tener con qué solventarlos. Entonces, muchas veces los medicamentos a los que tienen acceso los pacientes que tienen un estatus socioeconómico bajo no son los mejores, por lo tanto su calidad de vida puede verse, que eso es lo que estaba mencionando del modelo biopsicosocial. Esa es la parte social que pudiera, por ejemplo, o uno de los aspectos de la parte social que pudiera repercutir en lo que va a ocurrir con la enfermedad, ya sea complicarse o ir a bien.
El tiempo de evolución que mencionas aquí, estoy en método capítulo 3, le llamamos nosotros en la investigación. ¿A qué se refiere el tiempo de evolución? ¿Cuál es el concepto que está involucrado?
De hecho, ahorita me acaba de hacer caer en cuenta que tiempo de evolución no es el término correcto, es tiempo de diagnóstico. Ajá. Porque muchas veces si a mí me diagnostican hoy la enfermedad, no quiere decir que yo no la tuviera 20 años y me di cuenta. Entonces,
muy bien, estamos aprendiendo aquí.
Pero mencionas 9 años, por eso es entonces desde el momento en que
diagnosticado
en, o sea, promedio.
Sí, eso es lo que le preguntamos, o sea, tú hoy, ¿hace cuánto te diagnosticaron? Y eso es muy importante porque como es una entidad, o sea, la diabetes es una enfermedad que va complicándose progresivamente, uh-huh, el hecho de tener 50 años con la enfermedad podría ser un factor de riesgo, por ejemplo, para la calidad de vida, que no si... No sé si te lo diagnosticaron hace 1 o 2 años, obviamente dependiendo del contexto, ¿no?
¿Qué riesgos implica tener diabetes? O sea, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, pensando negativamente, lo peor que le puede pasar a un diabético? Cuéntanos un poco para que
estemos en
conciencia también, ajá, del tema, ¿no?
Es que por eso a mí me interesa tanto la diabetes. Si la diabetes doliera, doctor, si uno sintiera, ajá, si la diabetes doliera, el mundo sería muy diferente. El problema es que
nos cuidaríamos más en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, en hacer ejercicio, en dormir bien.
Es una enfermedad silenciosa.
Sí, nosotros le llamamos a... Esto también es a muy grandes rasgos porque podría hablar muchísimo de eso. Uh-huh. A muy grandes rasgos a 4 enfermedades, los asesinos silenciosos, que es la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la dislipidemia, que son enfermedades que los diagnosticamos porque vas a hacerte un estudio. O sea, yo... Digo, no lo tengo. Pero podría tener diabetes ahorita y si yo no voy y me hago una prueba...
No está diagnosticada.
No estaría diagnosticado. De hecho, como dije ahorita en la estadística, más o menos 5.8% de los pacientes no están diagnosticados de acuerdo a EnSalud del 2022. ¿Qué podría ser más?
Y yo te preguntaba de las consecuencias porque... Así. ¿Puede uno perder la vista por la diabetes?
No, puedes perder la vista. Hay daños macrovasculares y microvasculares.
Bien,
entonces,
vamos con
estos
eso.
Daños macro y microvasculares pueden incluir los ojos, pueden un desprendimiento de retina, pueden incluir un infarto agudo del miocardio, o sea, un infarto en el corazón, embolias, daños neurológicos a nivel de los miembros inferiores, daños vasculares, que los dos podrían llevar, por ejemplo, a una amputación, alteraciones. No, la verdad es que la mayoría de sistemas... los puede dañar la diabetes.
Ahora, en esencia, ¿qué es la diabetes? En pocas palabras.
En pocas palabras.
Sí, porque yo tengo entendido que la célula es como que tiene que abrir una membrana para que ingrese la
glucosa.
La glucosa. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Explícanos un poquito.
Okay. La glucosa es, lo que voy a decir es a muy, muy grandes rasgos, es el alimento de las células. Entonces, para que la glucosa llegue al cuerpo, uno la tiene que comer. Hay algunos mecanismos para producirla, pero en general la mayoría de moléculas de glucosa que hay en el cuerpo provienen de la alimentación. Bien. Entonces esa glucosa se absorbe y para entrar a la célula, el cuerpo tiene un órgano que se llama el páncreas, que produce una hormona que se llama insulina. Así. Entonces la insulina agarra la glucosa y la mete dentro de la célula para que la célula la pueda usar. Bien. El problema es que cuando hay demasiada glucosa, la célula dice, no, no, yo no te voy a estar recibiendo toda esa glucosa porque eso a mí me va a hacer daño. Yo me voy a terminar muriendo porque yo no aguanto esa cantidad de trabajo. Entonces, ocurre un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, que es que la célula no recibe las glucosas, o sea, la insulina no puede realizar su trabajo. Entonces,
y hay eso, mucha glucosa en sangre.
Sí, y eso va para atrás porque hay mucha glucosa y el páncreas dice, necesito meter esa glucosa al cuerpo y empieza a producir muchísima insulina y el páncreas se termina cansando. Entonces, son dos entidades. Tanto que la insulina no funciona, no puede hacer su función de meter la glucosa a la célula y el páncreas, después de haber producido tanta insulina, se cansa, por decirlo así, uh-huh. Se cansa y ya deja de producir insulina o disminuye su producción.
Suplementar artificialmente la insulina.
Podría llegar a ese estado en el que hay que... Pero eso es hacerle trampa al cuerpo porque el cuerpo no está funcionando. Entonces uno le pone insulina y estás metiendo la glucosa...
A la fuerza,
entonces eso también lleva problemas. Por eso el mejor tratamiento siempre es el estilo de vida.
Muy bien, excelente. Me parece muy interesante. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí de lo que hemos hecho. Entonces, lo primero que Daniel hizo fue definir dos variables que quería estudiar, ¿cierto?
Lo primero para mí era tener curiosidad. Eso para mí fue lo más importante a la hora de empezar la investigación, que yo dijera...
Sí, tener una pregunta.
Si a mí me interesa esto, esta enfermedad, ¿qué puedo hacer? Ya como médico, ¿qué puedo hacer para ofrecerle una mejor atención a mis pacientes? Entonces, de todo el espectro de posibilidades que yo pudiera cambiarles, yo elegí estudiar esta porque para mí no está considerada como tiene que ser. Entonces yo dije, bueno, esto a mí me interesa, yo quiero hacer... algo con esta curiosidad que tengo. Eso para mí fue lo primero y ahí fue cuando ya me hice la pregunta.
Muy bien, se hizo la pregunta y hizo una revisión de literatura, definió dos variables que ya vimos que tiene conocimiento, ¿cierto? A partir de la revisión de literatura de cómo se define la salud espiritual, cómo se define la calidad de vida y qué es la diabetes. O sea, un conocimiento profundo del problema de investigación, del fenómeno de estudio, gracias al proceso de usar el método científico. Y después se planteó la parte metodológica, eligió una población, unos instrumentos.
Los aplicó. Y ahora llegamos a qué momento, a los resultados.
Sí, lo que más queremos saber.
Cuéntanos un poquito qué encontraste, o sea, cuáles fueron los hallazgos. Siempre cuando uno escribe un artículo, hace una investigación, todo lo previo es prestado.
Sí.
Tú tomas prestado argumentos de otros artículos, de teorías, ¿sí? Tomas una metodología que también es prestada porque no es creada, pero esto es el original.
Es el aporte de esta investigación.
Lo que es tuyo específicamente son los resultados. Entonces cuéntanos a todos cuáles fueron los resultados que encontraste en tu investigación.
Pues primero para llegar a esos resultados, o sea, una vez hicimos las encuestas, como les digo, en el iPad, lo hicimos a través de una plataforma que se llama Question Pro. Esa plataforma nos arrojó una base de datos.
Así es.
Esa base de datos, pues... son un montón de números.
Hay que ordenarlo después.
Exacto.
¿No?
Sí, exacto. Entonces ahí llegó la parte muy interesante de la investigación. Tuve que pedir asesoría a muchas personas para que me ayudaran a interpretar este montón de números para ver qué significan. Porque igual son un montón de números. O sea, si uno no sabe, por así decirlo, interpretarlo, podría hacerlo mal. Y esa mala interpretación puede llevar a una conclusión errónea.
Así es.
Entonces, pues voy con mis asesores. Mis asesores me explican, o sea, me van ayudando usando el programa SPSS. Y se hacen las pruebas de hipótesis. O sea, mi hipótesis proviene de la pregunta de investigación que mencionó la doctora ahorita.
¿Existe correlación entre esto?
Sí, existe correlación.
Ajá.
Sí, entonces se hace una prueba de normalidad. Los datos no salieron normales.
Bien.
Por lo tanto, se elige una prueba no paramétrica y esta salió que hay una correlación positiva entre la calidad de vida, entre la salud espiritual, perdón, y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diabetes mellitus de los tres hospitales. De ahí, hablando de los resultados, ocurren cosas que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, hablando de los tres hospitales en los que yo realicé la investigación, los pacientes del hospital La Carlota, que como decimos es, pues tiene una confesión por una religión, tienen una muy considerable una más alta salud espiritual que en los otros dos hospitales.
Cuando compara las medias, vamos a decir.
Las medianas.
Salud espiritual a las medianas.
Porque sí, los datos no salieron normales.
Así, las medianas. Entonces, cuando comparo las medianas, el Hospital La Carlota, los pacientes del Hospital La Carlota tienen mucha más salud espiritual que en los otros dos hospitales. Igual también tienen más calidad de vida relacionada con la salud. Y al ser estas dos, pues al correlacionar uno puede decir, bueno, sí, este hospital que da una parte espiritual en su atención, podría ser que por eso estos pacientes tuvieran calidad de vida más alta. El estudio pues tiene algunas limitaciones que no es de causa y efecto, pero, pero por lo menos nos hace pensar que esta parte tiene una relevancia por lo menos en la dimensión de calidad de vida.
Y me voy a adelantar un poquito, ¿no? Porque realmente me está despertando la curiosidad. Si hoy tuvieses que hacer el estudio nuevamente, ¿qué modificarías? ¿Qué le agregarías al estudio para decir, bueno, ya comprobé esto, pero ahora estoy mirando otra dimensión más que podría haber intervenido en el estudio?
No, dimensiones hay muchas. O sea, yo no cambiaría nada del estudio. Sí, variables. Yo no cambiaría nada del estudio, porque el estudio para mí es un punto de partida para futuras investigaciones. Uh-huh. Entonces, a pesar de todo, el estudio...
O si quisiera continuar con el estudio, es decir, enriquecerlo, a eso me refiero, ¿no?
Es que yo quisiera llegar a ser... O sea, juntarme con otras profesiones, por ejemplo, algunos pastores, para tratar de hacer alguna intervención ya en la parte espiritual en los pacientes y ver qué cambios pudieran haber en ya sea calidad de vida o en el control de alguna enfermedad crónica no transmitible.
Cuando hablamos de calidad de vida, porque sí definimos hace un momentito...
las dimensiones y la calidad de vida.
Pero calidad de vida, uno dice, bueno, calidad de vida es... nutrición y ejercicio. Y parece como que ahí se terminó.
No, para nada. No, porque nutrición y ejercicio hace parte del estilo de vida de la persona. Uh-huh. Pero no, o sea, tú puedes, porque la calidad de vida es algo meramente subjetivo. Tú podrías hacer 24 horas de ejercicio al día y comer la mejor comida y no sentirte bien. ¿Sí me explico? Entonces...
Es multifactorial.
Sí. Entonces no va por esa parte de nutrición, sino que más bien la nutrición adecuada, que
sería lo que podría buscar, podría contribuir a la calidad de vida. Claro.
Sí, o el ejercicio o distintos factores que pudieran, por ejemplo, se lo pudiera haber estudiado en la investigación, haber preguntado qué tipo de dieta tenían los pacientes, a ver si, y por ejemplo, eso podría ser algo en lo que pudiéramos...
Bueno, eso da origen a otra investigación.
No, ya un montón.
Sí, no. De hecho, los estudiantes en la actualidad también están...
buscando ideas.
Escuché un protocolo donde habla un poquito de esta cuestión, ¿no? El tipo de dieta en relación a la calidad de vida y demás. Uh-huh. Así que esa podría ser entonces una innovación en un futuro estudio.
Sí, y podríamos juntarnos, por ejemplo, con o sea, yo como médico, con algún nutriólogo y tratar de empezar a hacer algo ya más de intervención para, pues, tratar
para
de
generar medir, más conocimiento. Ajá, medir los efectos en los grupos, tener un grupo control, un grupo experimental y poder ir documentando, porque así se hace la ciencia, ¿cierto? A partir de un cuestionamiento, a partir de la curiosidad, vamos generando todo un proceso para desarrollar una investigación. Daniel, definimos problema, revisión de literatura, metodología, resultados. Esto es realmente muy interesante. Y cuando fuiste a compartir esos resultados allá en tu universidad, ¿cuál fue la reacción de tu comité y de las personas?
Pues, obviamente... diría la Biblia, las ideas caen en terreno fértil, las personas se ven muy interesadas. Algunos dicen, no, te está hablando de... Yo me voy por el fármaco nunca falla. Pero yo siempre he sentido que el hecho de elegir el fármaco es no darle la oportunidad a un paciente para poder desarrollar uno de los ámbitos en su vida que él prefiere. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en la medicina la ley del oro no vale. No es... trata al paciente como tú quieres que te trate, porque yo quiero que me traten de una manera y el paciente de otra. Entonces, trata al paciente como él quiere que lo traten. Entonces, de por sí el diagnóstico de la diabetes es algo traumático. O sea, una persona llega sana, aparentemente, y le dicen, oye, tienes diabetes. Entonces, una asocia diabetes a me van a cortar un pie, me va a quedar ciego, me va a infartar, me va a dar una embolia. Y eso es traumático para él. Entonces, en ese momento, por ejemplo, uno ve que no sé, tiene un collar con una cruz. Pero déjelo en manos de Dios. Entonces uno puede empezar a poner el aspecto espiritual que le puede ayudar al paciente a afrontar este nuevo diagnóstico y pues por eso poder llegar, por ejemplo, a mejorar su calidad de vida.
Es decir, que la persona que tiene una orientación espiritual sabe que tiene que cuidar el cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y esta persona pide a nuestro Dios que lo ayude para desarrollar los cambios que necesita en su estilo de vida que han sido equivocados y que han provocado esta enfermedad. Y por esos cambios, ¿cierto? Y la dependencia que tiene Dios, esta persona puede encontrar un mejor camino, ¿cierto? Un mejor estilo de vida y puede ayudarle a controlar de una mejor manera su enfermedad.
Esta semana leí acerca de una persona que cumplió más de 90 años y él decía más o menos así: el médico, además de recetarte el medicamento, debería recetar, salga a caminar. O sea, está haciendo referencia
y come bien
a estilos de vida. ¿No? O sea, sí, el medicamento.
Entonces, aquí estaríamos hablando de un tratamiento de recomendar, ¿cierto? Tener una mejor salud espiritual, tener una mejor nutrición, tener mejor hacer ejercicio, ¿cierto? Es decir, es mirar al individuo integralmente. Desde todos sus aspectos, ¿cierto? Y que mejore en todos sus aspectos y de alguna manera con la esperanza de que mejore esa condición de diabetes.
No, y mejorar un aspecto retroalimenta en el otro. O sea, cuando uno hace ejercicio y uno se siente físicamente bien, eso repercute en la parte psicológica.
¿Anímica?
También, exactamente.
Ajá.
Entonces, esa era la idea, ¿no? Como nosotros estamos construidos biológico, psicológico, social y espiritual, si yo puedo mejorar este puede traerse la mano a los otros.
Te pregunto algo, Daniel, también de curiosidad, ¿no? ¿La diabetes es curable?
Es remitible.
Remitible.
No, si nosotros no podemos decir que se cura porque... Ok, un ejemplo más fácil de entender la obesidad, sí, ¿no? Entonces, si yo ahorita llego y empiezo a comer puro azúcar durante 6 meses y vengo aquí en 6 meses, voy a haber aumentado considerablemente mi peso. Entonces... si yo suspendo este consumo de azúcar, probablemente vuelva al peso que tengo ahorita. Pero ¿qué pasa si vuelvo a comer azúcar? Entonces no me curé, yo no puedo decir, o sea, venir en 6 meses con más peso, luego en un año con mi peso normal y decir...
Si el organismo puede volver a una situación ideal, sí. Guardo, ¿verdad? Los cuidados
todas las
necesarios.
Sí, en casos específicos, pero claro que sí. Hay muchos pacientes que han tenido una cantidad de medicamentos muy grande y una vez ellos cambian todo este tipo de cosas, llegan a no consumir ningún medicamento.
Esto me parece muy hermoso. O sea, hacer una investigación que documente, ¿cierto? Este proceso que puede ayudar a tantas personas a controlar la diabetes. Amigos de Scientia OM, estamos felices de compartir con ustedes estos resultados de investigación y pedirles que cuando tengan algún amigo o ustedes mismos, busquemos una alternativa de tratamiento integral en todas las dimensiones que tiene el ser humano. Interesante, Daniel. Ahora queremos hablar sobre las publicaciones en estos cortos minutos que nos quedan.
No nos podemos olvidar de eso. Mencionamos cuando te presentamos, sí, que has tenido la oportunidad de trabajar y de compartir, difundir los resultados de por lo menos 3 investigaciones.
Sí.
Que sepamos.
Pues no ganas nada con tú saber muchísimo si otras personas no lo pueden poner en práctica. Yo, por ejemplo, ahorita creo firmemente que tratar la parte espiritual puede repercutir tanto en el control de la enfermedad como en la calidad de vida. Pero como les digo, yo quisiera que más personas se pudieran dar cuenta de esto. Entonces, para poderse dar cuenta de eso, esos resultados hay que publicarlos. Entonces, a raíz, por ejemplo, de este estudio, salen varios artículos que, por ejemplo, uno puede hablar de manera descriptiva de la calidad de vida exclusivamente, de la salud espiritual, o sea, salud espiritual en diabéticos, de 3 hospitales de Nuevo León en el año 2024, o calidad de vida, lo mismo. Por ejemplo, en el instrumento de 39, cuando nosotros hicimos la adaptación, la validación, tuvimos que adaptarlo a 36 preguntas. Entonces, otra persona pudiera usar ese instrumento que ya fue validado en población mexicana, que tiene 3 preguntas menos que, pues, cuando uno tiene una población bastante grande, pudiera ser una cantidad de datos menor. Eso también, por ejemplo, pudiera ser publicable o publicar en sí la... De hecho, el día de hoy mandamos algunos artículos provenientes de esta tesis.
A ver, cuéntanos, expándete un poquito en eso.
Pues sí, los artículos, por ejemplo, hoy compartimos el de calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus de 3 hospitales de Nuevo León en el año 2024. Lo vamos a enviar a una revista en Inglaterra. Eso por indicación de mi asesor. Él considera que mandar esta información a una revista de alto prestigio de un país como Inglaterra pudiera hacer que muchas otras personas pudieran tener acceso a eso y pudieran considerarlo como parte de su práctica médica. Entonces, uh-huh. los otros artículos, pues buscando lo mismo, o sea, hablando de la salud espiritual, porque así como yo tuve que buscar documentos de salud espiritual, que no encontré casi nada de México para poder hacer mi investigación, si alguien más está interesado en el tema, puede ir a mi publicación y decir, ok, estos datos son los que encontraron en Nuevo León.
Son los antecedentes, sí,
exactamente,
que tenemos aquí.
Exactamente,
en México.
Sí, exactamente. Con anterioridad yo había publicado algunos reportes de caso. En medicina, un reporte de caso es una publicación cuando uno ve a un paciente que tiene una enfermedad extraña, por ponerle un término, o se le dio un tratamiento especial, este tratamiento tuvo buena respuesta, uno puede publicarlo para que otra persona pueda decir, ok, en Montemorelos encontraron esta enfermedad, yo tengo un paciente similar, pudiera hacer esto o darle un tratamiento similar, o sea, creando conocimiento. Esos son más que todo el tipo de investigaciones que yo hasta ahorita he publicado, más estas que enviamos ahorita, y espero también mandar otras de las que estamos avanzando en el Hospital La Carlota con mis médicos internos.
O sea que la investigación juega un papel muy importante en la práctica médica y aporta, enriquece la práctica de ellos. Esto es maravilloso, Daniel. Ya estamos muy felices que compartas estas cosas aquí con nosotros en Scientia OM.
Si me permites, Adriana, voy a consultar. Daniel, ¿esto de la investigación surge en el pregrado ya?
Sí, en el pregrado empiezan...
A ver, cuéntanos un poquito la génesis de tu rol como investigador.
En el pregrado, pues uno tiene mucha resistencia porque es trabajo de computadora. Los médicos no solemos estar en las computadoras, solemos estar viendo personas, solemos estar en los hospitales, entonces estar sentado en la computadora así digitando, investigando, no suele ser algo tan divertido para nosotros, pero como parte de la carrera tenemos algunas clases que van enfocadas a esto. De hecho, cualquier estudiante de la Universidad de Montemorelos para graduar tiene que tener un protocolo aplicado, si no, no pueden graduar. Entonces yo aquí empiezo con la investigación, y bueno, el asunto es la resistencia previa, pero insisto, uno quiere verse como el que más sabe, pero el que más sabe es el que más investiga. Entonces uno empieza a ver un mundo muy diferente y dices, wow, aprendo más, y empieza a volverse una experiencia muy bonita que cuando uno puede llegar al objetivo que es publicar o de crear conocimiento, es muy placentera.
Y ahí hay un aspecto interesante, y es que tú definiste una línea de investigación. Uh-huh. Tu línea de investigación tiene que ver con la diabetes, uh-huh, la espiritualidad y la calidad de vida, uh-huh, el estilo de vida. Y a medida que vas haciendo más investigación, te vas especializando y te vuelves experto y referente en esa línea de investigación.
Me encanta saber que la investigación sirve a todas las disciplinas y a todos los profesionales. Y por eso la importancia de este programa, en que podemos compartir de muchas disciplinas cómo se llega al conocimiento, ¿cierto? Y cómo se profundiza y cómo se crece con estos procesos.
Mira que en esta mesa tenemos a alguien del área de las ciencias económicas, de la educación y de la medicina.
Exacto, ¿no? Y todos apasionados.
Hablando, sí, un idioma común que tenemos.
Exacto,
¿no?
Exacto, todos apasionados por la investigación y todos conscientes de que la investigación investigación enriquece nuestras profesiones y nuestro quehacer en cada una de las áreas donde nos desempeñamos. Me siento muy feliz, Daniel, de conocer esta experiencia, de saber esto. También fue importante la investigación en tu especialidad y saber que este camino continúa, porque ya en el ejercicio profesional pues seguirá implementando, ¿cierto?, estas investigaciones y creciendo cada vez más.
Pues a los radioescuchas, yo solamente quiero comentarles un detalle ya a punto de despedirnos de este programa, y tiene que ver con un aspecto familiar. Y es que Adriana es la mamá de Daniel.
Sí, y no, también fue mi asesora.
También en algunos aspectos fue su asesora.
Y lindo, el papá también.
Y qué lindo, sí, ¿verdad?, de que también como familia ustedes están compartiendo, ¿verdad?, esa pasión por la investigación. Así que bueno, todos nuestros radioescuchas los despedimos. Hasta el próximo programa. Esperamos verlos nuevamente en una nueva edición de Scientia UM.
Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.